delitos económicos y anticorrupción articuló imputación contra 11 personas vinculadas, conforme a estos presupuestos investigativos, a la cadena de supuesta compra irregular de equipos de espionaje para la Secretaría Nacional Antidroga, hechos que se produjeron en la transición entre los años 2012 y 2015. Uno de los imputados, el exministro secretario de la SENAT, Luis Rojas, que nos acompaña desde la línea telefónica. Señor Rojas, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, un Quique a las órdenes.
Bueno, Luis Rojas, creo que esto estaba dentro de los presupuestos. Nada que le sorprenda a esta altura del desarrollo.
Totalmente. Sí, totalmente. Es más, creo que esto comienza hace 2 o 3 meses, no recuerdo bien. Este fiscal iba a realizar un viernes ya la imputación. Hizo unos cuantos llamados. Y finalmente no lo hizo y después fue armando toda una película. Nosotros nos pusimos a disposición del Ministerio Público del momento de que esto toma estado público para colaborar con todas las investigaciones, para que nos llamen a declarar, bueno, cosa que nunca ocurrió, demostrando claramente que lejos de buscar justicia, lejos de buscar se investiguen las cosas, este señor responde a nuestros intereses, ¿verdad? Que ahí podemos especular un poco si son intereses políticos o si son intereses narcotráficos o los dos, ¿verdad? O por ahí equivoque tanto y realmente lo que busque es la justicia y que se sepa lo que pasó, entonces hubiese seguido el canal correspondiente.
Ahora, hay veces que en el ámbito de las necesidades que tiene una institución, sin duda la SENAT es una institución muy, muy peculiar y muchas de sus necesidades no son las de cualquier ministerio corriente, que podría ir a una licitación, que podría hacerlo dentro de ciertos términos. Cuando hay que comprar algo tan particular, de tanta delicadeza, como un equipo de escucha telefónica, uno se encuentra a veces con este tipo de licitaciones. A mí me pasó, trabajando en un breve plazo en la función pública, de tener que llegar a la ridícula situación de licitar la compra de un equipo que tenía, de un software que era producido por una sola compañía en el mundo y que se vendía online en internet directamente del fabricante. Y sin embargo, hubo que hacer una licitación y terminó ganando una empresa que también proveía trapos de piso, papel higiénico para el baño, bolígrafos, etcétera, etcétera.
Tuviste suerte, Quique, de que no apareció un fiscal con un grupo de abogados después y amenazando la imputación para que los abogados negocien algo. Es toda una estructura la que funciona y hay que remitirse a casos puntuales. Mira, yo tomé este tiempo para investigar. Tengo, creo, ciertas habilidades investigativas y tengo yo la película un poco más clara de la que tenía antes. Sigue siendo confusa porque el accionar de este señor realmente es confuso. Y él sabe cosas que yo sé, y los dos sabemos. Entonces, que no venga a querer decir que busca justicia, porque no es ese el propósito. Y bueno, se da, imagínate, $600 millones por año más o menos de perjudicio al narcotráfico. Si voy a pensar del lado de cobro de factura de esa gente, si voy a pensar del lado del rumor de que de Vargas era candidato a ser fiscal general y que Martín también era candidato de una persona, aquí un aprecio, pero bueno, uno puede sacar 1000 cosas, puede especular un montón de cosas, pero si uno analiza fríamente el caso, uno se da cuenta que es realmente que el trasfondo es una de las dos cosas. O sea, pone a disposición para que te llame a declarar, nunca lo hace. No llama, ya hace unas llamadas aisladas, hace reuniones con colegas tuyos donde le dice claramente, entrega información directamente para la prensa. Y es tan poco cuidadoso que parece que ya está por ahí. Hay algunas evidencias de eso. Bueno.
Pero en lo básico, la información, los lineamientos básicos de la información que se provee en la parte que dice el señor Francisco de Vargas Benítez, pasa de la SENAT al Ministerio del Interior, lo sucede el señor Luis Rojas. Luis Rojas procede a la compra de un nuevo equipo de escucha telefónica por vía de la excepción, usted sabrá explicar por qué, si el dato es exacto, y la firma beneficiaria se llama Televox por un monto de 1.200 millones de guaraníes. ¿Esa información es exacta, es así tal cual, o hay observaciones que hacer?
Absolutamente no. En el 2012 se compran, vía excepción, sistemas de... Para que vean nomás la... No quiero entrar en los detalles técnicos porque yo respeto a la SENAD y a la institución, no como este fiscal que se fue a llamar a abrir los equipos, a hacer show de equipos. Los únicos beneficiados de esto son los del crimen organizado, yo te aseguro. Y gran ayuda le está haciendo este señor a ellos. Bueno, eran equipos... ya es público, ¿verdad? Equipos de intercepción telefónica móvil, de rastreo de posición de teléfonos y los módulos que corresponden a instrucción informática. Era un conjunto de sistemas más el entrenamiento. Eso fue en el 2012. En el 2015 se compra por $200,000 más o menos sistemas de colección de evidencias de audio y video a distancia. No equipos, sistemas TOR, unos sistemas especiales que permiten ayudar bastante a las tareas investigativas de manera segura. No equipos de escucha. No equipos de escucha telefónica. No. Entonces, ni siquiera se comenzó hablando de sobrefacturación. Aparecieron facturas de origen. Ya no es sobre facturación, ya era que los equipos no estaban. Se encuentran los equipos. Después ya no era eso, era que los equipos no funcionaban. Se demuestra que funcionaban. Y bueno, después tuvo que haber cerrado de alguna manera esto. Obviamente yo creo que la estrategia del mismo es ser recusado y quedar como perseguido, como... el ego, no sé qué pretende, realmente confunde muchísimo, pero estamos, el funcionario público tiene que chuparse la mandarina y rendir cuenta de sus actos. Si bien a mí, que no estoy en carrera política, que no estoy, con aspiraciones de cargo, me causa un daño emocional nomás, no a gusto, porque es morroso, porque acá ya la imputación uno ya se lo mira como criminal, pero a otra persona como de Vargas que se hablaba de que era candidato para otros cargos, sí le perjudica, pero de manera importante.
Ahora, usted es una persona, por lo menos a la distancia y en el análisis puntual de algunas situaciones que se dieron durante su paso por el gobierno, parecía una persona que gozaba del endoso directo del presidente de la República. Hoy, que está recientemente fuera del cargo y ya prácticamente sentado en el banquillo de los acusados, ¿esto podríamos interpretarlo nosotros como que Cartes le soltó la mano o tal cosa nunca existió?
No. El presidente Cartes apoyó la gestión de la lucha antidroga y está, basta ver los resultados de lo que es la gestión de gobierno. Segundo, cada uno es responsable personalmente de las cosas que hace o deja de hacer. Acá me toca a mí responder a una falacia, a una película novelesca maquinada por... Estoy seguro con influencia del crimen organizado en responder personalmente. Acá el presidente de la República no tiene nada que hacer con respecto a esto. Es una cuestión personal, una cuestión que tengo que asumirla como exfuncionario público y nada, absolutamente.
¿Podríamos escribir, digamos que estamos redactando una noticia para la web de la Unión R800 AM y podríamos escribir, sea usted nuestro editor, digamos que la redacción dice más o menos así: ex ministro de la SENAT, Luis Rojas, dice que las acusaciones son artificiosas, que las acusaciones fueron cambiando con el paso del tiempo y que podrían estar siendo fogoneadas por el crimen organizado.
Totalmente, así.
Bueno,
póngale mi firma de eso, que eso me parece. Y ahí hablamos de narcopolítica, podemos hablar de un montón de cosas, todo lo que engloba el crimen organizado, ¿entendés? Entonces, porque por lo menos uno analizando el actuar, uno llega a esa conclusión, ¿verdad? Si un viernes de hace 2 meses, cuando no tenía nada, no había en la carpeta, iba a imputar sin llamar a declarar, sin nada, y después de todo este tiempo lo hace, es una cuestión. Si es cierto, ¿verdad? Hasta ahora todo lo que escuché fue a través de la prensa.
Don Luis Rojas, saliendo de, si usted permite, ¿verdad?, del ámbito particular de esta noticia que devuelve su fotografía a las páginas de los diarios, querría preguntarle un poquitito. Usted ya estaba fuera de la SENAT cuando pasó el episodio de Jarvis Jiménez Pavao, del traslado, del hallazgo del búnker de Pavao, de la destrucción de todas las personas que quedaron salpicadas ahí. Y yo previamente había escuchado, uno en el periodismo escucha demasiadas cosas. Uno, a veces el oyente común dice, caramba, qué ñenga tú que son estos periodistas que y todo lo que dicen todo el día. Esas personas no imaginan que es mucho más grande la cantidad de cosas que callamos que la cantidad de cosas que decimos, porque uno a veces no tiene tiempo de procesar todo y unir los puntos para decir, bueno, esta información es sólida, la chequeé de 4 fuentes, pero ir adelante con eso. En el capítulo de las cuestiones donde todos los puntos no están unidos, porque es una cuestión muy compleja, está esto que lo voy a decir como un cuento. Paso a leer un cuento. Cuando cayó Beira Mar, que vivía en Capitán Vado, sus soldados eran Capilo y Jarvis Jiménez Pavao, el primer anillo. Quedaron para dirigir la zona. Y quedaron a expensas del poder de los turcos y comenzaron a ser diezmados. Comenzaron a morir como moscas todos los integrantes de la banda de Beira Mar. Entonces, la jugada más genial para salvar la operación de Beira Mar, que a esas alturas era la operación de Jarvis Jiménez y de Capilo, la idea más sensacional fue fingir que los antidrogas los encontraron, los capturaron y los trajeron a la cárcel para que en la cárcel tuvieran un espacio tranquilo, seguro y controlado desde el cual poder seguir operando. Por eso, después de que cayeron Capilo y Jarvis, muchos soldados comenzaron de su equipo comenzaron a, comillas, caer simplemente para poblar de un entorno seguro el penal de Tacumbú, de modo que Jarvis pudiese seguir operando. Hasta ahí el cuento.
Bueno, creo que parte puede tener alguna lógica, pero la otra no, la de que ellos se autoentregan, no pasa por ahí. El resultado final, sí, tomar el control de las cárceles y a partir de ahí operar, pero nadie quiere estar privado de su libertad. Si bien yo no estaba en la SENAC cuando cae él, una operación de, creo que fue, si mal no recuerdo, en el gobierno de Lugo, me parece, no recuerdo bien. Obviamente, el lugar de donde guarda reclusión es el lugar donde opere. Y el caer acá implicaba la posibilidad de ir. Ya está dictado al Brasil, cosa que él no quería, por lo menos en ese momento. Entonces no veo como creíble esa parte de que él se pueda, que él pudo haberse entregado. Y conste que yo, por lo que digo nuestro, pero mucho tiempo, digo nuestro, incluyendo a la Policía Federal de Brasil, y no logramos capturar a su hijo en una operación, pero no a él. Entonces, no creo que sea cierta esa parte.
Don Luis Rojas, le propongo un último tema, contando con su buena voluntad y su experiencia en el rubro. En estas últimas elecciones presidenciales norteamericanas, en muchos estados de la Unión Americana, se votaron proposiciones para regular el uso, consumo y disposición pública del cannabis y derivados. En algún caso, todavía para el uso medicinal del cannabis, en algunos estados ya la habilitación del uso recreativo. Entonces tenemos que el gran sheriff antinarcóticos del mundo, los Estados Unidos de América, cambiaron el chip con respecto al cannabis. Yo no sé si lograron ya con la DEA sacar al cannabis de la lista de drogas peligrosas. Es una cuestión de tiempo que lo hagan, si es que ya hay una red de comercios y una red agrícola que está produciendo el cannabis y que está hibridando y presentando variedades para uso recreativo y para uso medicinal. Es una cuestión de tiempo que pase de ser una droga peligrosa a alguna otra categoría, ¿verdad? Casi con el mismo tratamiento que cualquier Estado-Nación le da al alcohol. No cualquiera puede fabricar alcohol, no cualquiera puede vender alcohol, no cualquiera puede consumir alcohol. Más o menos esos tres niveles de protección van a terminar siendo los que regulen el mercado del cannabis. Ahora, la pregunta es, si para los Estados Unidos el cannabis evidentemente es otra cosa, es un gran negocio, hay que poner taxes, hay que comprar impuestos, hay que ver el asunto del consumo y diferenciar entre el aficionado y el adicto. El aficionado no tiene ningún problema, el adicto es un problema de salud pública, y una parte de los consumidores, aficionados o adictos, pueden tener en el consumo de cannabis un factor que explique por qué hicieron lo que hicieron cuando rompieron la ley, que pasa a ser una cuarta cuestión. Dicho todo esto, ¿por qué en Paraguay seguimos combatiendo la producción de marihuana cuando en Estados Unidos y en Uruguay la están alentando porque es un rubro agrícola interesante y porque el Estado cambió el chip con respecto a la marihuana y el narcotráfico?
Bueno, hay que entender que los Estados Unidos es un estado federal. Para la ley federal, la marihuana sigue siendo una sustancia prohibida. Hay una colisión entre la ley federal y las leyes de los estados. Es una realidad ya. En Paraguay tenemos que entender que la marihuana es un gran desconocido aún. Si bien yo estoy a favor del uso medicinal y de la investigación científica, creo que el problema en general de drogas es un problema muy complejo, que requiere recetas complejas también. Aquella receta que pretenda solamente abordar una parte del problema y no vea el contexto, va a fracasar. Me refiero a algo que permita la legalización sin tener en cuenta el problema de salud pública, o algo que permita la legalización teniendo en cuenta solamente el aspecto comercial para que baje luego la criminalidad. Pero sea como sea, yo te voy a dar un ejemplo en números. Si el 1%, y exagerando groseramente, si el 1% de todos los ciudadanos paraguayos consumieran 25 gramos de marihuana por día, de lunes a lunes, todo el año. Estamos hablando de 25 gramos, muchísimo. O sea, todo el día van a estar bajo los efectos de la marihuana. Y consumirlo en todo el año, necesitaríamos en Paraguay como 500 hectáreas más o menos para abastecer el mercado local. En Paraguay hay más de 5.000, 6.000 hectáreas de marihuana. Significa que el tema de la marihuana no es para el mercado local, es para afuera. Entonces, Paraguay no puede pensar en una legalización fuera el enfoque medicinal sin una coordinación con los países que reciben nuestra marihuana, Brasil, Argentina, Uruguay, por ejemplo. Entonces, acá la marihuana es un gran negocio, es un gran negocio, y bueno, y si queremos hablar de cómo regular este gran negocio, tenemos que tener en cuenta el impacto que genera la economía ese dinero. Si viendo la plata maravilla, no llega a acabar con la estructura. Lo demás va a ser realmente difícil. Nosotros quisimos comenzar con el Centro de Investigación Regional del Cannabis, justamente para plantear esta realidad que se impone, que es la legalización para el consumo. Tarde o temprano va a llegar, necesitamos estar preparados para eso.
Claro, yo lo decía, no solamente el cannabis como materia para el consumo para quienes fuman cigarrillos de cannabis, sino también el uso textil, sí, el uso alimenticio, cosmético.
Pero pasa que el cannabis para ese uso textil no necesita tener el THC que tiene el cannabis de uso recreativo.
Claro.
Entonces, acá también vimos para la industria alimenticia. Es más, teníamos un ofrecimiento de un laboratorio europeo sin costo, se iban a instalar a trabajar en tareas investigativas para ver alternativas al uso del cannabis.
Yo miro y trato de unir los puntos, ¿verdad? Que es la metáfora que me gusta el día de hoy. Y, por ejemplo, el otro día pude ver un documental de Vice, que es un programa periodístico muy, muy serio, de muy buen nivel de investigación, y le localizaron a un empresario holandés de esos que caminan un poco al borde del reglamento, y siguieron sus pasos desde Holanda hasta Colombia, donde el hombre tiene cultivos clandestinos de marihuana. Él mostraba muy orgulloso sus plantaciones, y decía, esta es la segunda plantación más importante de América Latina, solo superada por las plantaciones de Paraguay. Y resulta que, como usted dice, la marihuana es un gran negocio. Todo gran negocio dentro de un país organizado tiene que pagar impuestos. La marihuana paga impuestos. Lo que pasa es que los impuestos se van al poder de quienes tienen poder y fuerzas y armas muchas veces para proteger la plantación, el prensado, el tráfico, la entrada y salida de insumos al país. Ahí se queda el impuesto. Para el pueblo paraguayo y para el Estado paraguayo se queda el 100% del problema, y para alguien más se queda el 100% de los impuestos. No sería malo que el Estado paraguayo diga, caramba, queremos el problema, pero también queremos los impuestos.
Bueno, te das cuenta, es un problema tan complejo que requiere una mesa técnica de trabajo, de investigación. No cerrarnos al no porque alguien nos dijo no alguna vez, ni al sí porque está de moda, sino que de manera responsable convoquemos a la comunidad científica paraguaya y no científica a investigar y entender qué conviene para la República, ¿verdad? Pero dentro del contexto, de hecho, la marihuana, en la carta esta de la lista de Naciones Unidas, deja al criterio del Estado el control de la marihuana, no así como de las otras drogas. O sea que es una decisión política, pero tiene que ser responsable y sobre base científica, ¿verdad? Se supone que al ser científico hay métodos, hay procesos que pueden ser verificados y auditados de manera transparente.
Y hay lindas contradicciones en este territorio, como el hecho de que hubo un tiempo, no sé si hasta ahora, en que las personas comunes podíamos concurrir a las oficinas de la SENAT con una botellita de alcohol rectificado o alcanforado, pidiendo por favor que dentro de la SENAT le agreguen unas hojitas de marihuana para que la mezcla macerada de ambas cosas pueda servir para un alivio para dolores reumáticos, por ejemplo, ¿verdad?
Así mismo, y técnicamente es ilegal eso. Técnicamente es ilegal. Por eso, acá tenemos que sincerar todo y sentarnos a trabajar bajo la luz de la ciencia y tomar decisiones que favorezcan a la República, ni al sí porque está de moda, ni al no porque alguien nos dijo no. Entonces es el momento de abrir la mente a lo que se... ya está. Hoy se consume recreativamente y para uso medicinal sin ninguna autorización, sin ninguna supervisión, ni mucho menos. Eso se da hoy, ya, en nuestro país. Por eso, sinceremos y organicemos, ¿no?, para entender este fenómeno.
Don Luis Rojas, por último, casi al retirarnos, si usted quisiera tener algunas palabras para este triste caso que, involucrando a un operativo de la SENAT en Nueva Italia, terminó con la muerte de una niñita y heridas de bala graves en otra de las personas que iban en el interior de ese vehículo. Un suceso desafortunado, mala inteligencia previa para la intervención, un conjunto de fatalidades. ¿Qué piensa hoy?
Y yo creo que a la luz del tiempo transcurrido, un poco la información que fui colectando, es la serie de sucesos trágicos que acompañan un trabajo negligente desde el inicio de este caso. El resultado sea negligencia, sea fortuito, sea el mismo, la trágica muerte de una preciosa criaturita inocente, y eso no tiene ninguna explicación válida. Escuché muchas cosas después, historias, pero el hecho concreto es sé que todos los que estuvieron ahí no tienen responsabilidad, muchos de los que estuvieron ahí, o varios, no tienen responsabilidad directa en el suceso. Aparentemente hubo negligencia, sí, y una gran confusión, y bueno, ojalá que la justicia pueda delinear responsabilidad.
Luis Rojas, Luis Rojas, muchas gracias.
A la orden.
Luis Rojas, ex ministro secretario de la SENAT, extensa charla con La Unión.